Vamos a irnos rápidamente a Venezuela y vamos a entrevistar a quien está perfectamente informado de todos los extremos de estas elecciones y nos puede incluso hacer un cálculo de los riesgos. Recordemos que en los últimos días ha habido, bueno, algaradas callejeras y insinuaciones de que la situación está a punto de estallar. Don Miguel Enrique Otero es presidente editor del periódico venezolano El Nacional. Muy buenos días. Quien conoce perfectamente la realidad que se vive en Venezuela es don Miguel Enrique Otero, que es el director del periódico venezolano El Nacional. En Venezuela son las 3 de la mañana, de tal modo que le agradecemos enormemente que esté con nuestros oyentes de fin de semana. Don Miguel Enrique, buenos días.
Buenos días.
Elecciones presidenciales cuyo resultado en realidad ya conocemos de antemano.
Sí, por supuesto, son unas elecciones absolutamente ilegítimas que no están reconocidas por ningún país democrático del mundo, donde el gobierno ha tratado de legitimarse con una elección que no ha logrado que la gente crea en esa elección. Entonces, es una elección absolutamente espuria y una elección que no tiene relevancia realmente.
Pero lo que podemos imaginar es el futuro. Lo más probable a lo largo de la jornada es que Maduro se afirme en el poder. ¿Cuál es la perspectiva para el día electoral? Con gran parte de la oposición vetada, con los líderes inhabilitados. La participación, por ejemplo, va a ser baja, parece, a lo largo de la jornada.
Sí, la participación debe ser baja, a pesar de que ellos obligan a los 3 o 4 millones de empleados públicos a ir a votar. Chantajean a la gente con las tarjetas estas de racionamiento que se llaman carnet de la patria y la repartición de caja de comida, diciéndole a la gente que si no votan pues le van a suspender todo eso. Entonces tienen cierta afluencia por ese chantaje, por esa especie de extorsión que le hacen a la población. Pero yo no creo que lleguen a mucho, y además es una elección que está vigilada por 80.000 efectivos del ejército, que para mí es un riesgo muy grande, porque es un ejército que está totalmente empobrecido, está a un nivel de, no digamos de rebelión, pero sí de ebullición contra el gobierno. O sea, es un momento bien bien complicado.
Es un verdadero polvorín, es verdad. Ha habido pocos actos de campaña, pero en alguno hemos visto como a Maduro lo abuchean, le tiran objetos. Parece que dentro del chavismo incluso hay voces contrarias a Maduro, funcionarios que están hartos.
Sí, por supuesto. Es que el chavismo es el primer enemigo que ellos tienen a nivel poblacional. Son gente que puede ser que los obliguen a hacer algunas cosas, pero en la práctica son la gente que más los odia, porque es una gente que han empobrecido, que los tienen a un nivel de sumisión demasiado, digamos, alarmante, demasiado fuerte. Y bueno, ellos todavía, mucha de esa gente, creen que si estuviera Chávez no hubiera pasado nada de esto, que este hombre traicionó el legado de Chávez, y los tienen en una oposición latente. Yo creo que el país está a un nivel de oposición absolutamente mayoritaria, independientemente de la gente que vaya a votar, y que es una situación de inestabilidad muy grande, porque no es solamente el tema de la hiperinflación, que es un fenómeno económico que en España nadie lo conoce. Es una cosa que cuando vamos a llegar a 17.000, 18.000% de inflación este año, y algunos dicen que puede llegar a 100.000% de inflación, bueno, eso es algo que pulveriza las empresas y pulveriza los gobiernos y pulveriza los países. Además, ya Venezuela no es una dictadura, es una narcodictadura, y eso ya está posicionado en el mundo. Entonces el problema del narcotráfico en Venezuela es algo que afecta al resto de los países. No es un problema de derechos humanos, de solidaridad, es un problema de un tema que afecta a los países.
Sí, es un régimen respaldado por los narcotraficantes y que a su vez potencia ese tipo de comercio, si se puede hablar así, incluso en el ámbito internacional. La poca oposición que concurre está dividida. Por un lado dicen que hay que votar a Henry Falcón e intentar lo imposible. Por otro, es un candidato ex-chavista que tampoco acaba de convencer ni siquiera entre la oposición. ¿Tiene alguna posibilidad posibilidad, Henry Falcón?
Pues yo no creo. Yo te diría que esas elecciones ya tienen un resultado que preestablecido y que Maduro va a ganar con los votos que ellos quieren que gane. O sea, yo no veo ninguna posibilidad de que Falcón pueda ni remotamente ganar las elecciones. Ya una cosa arreglada.
Pero hay una parte de la oposición que sí intenta, digamos, como salvar los muebles con esta posibilidad, es decir, por lo menos quitamos a Maduro algún voto por esta vía.
Mira, en el caso en que Falcón ganara, vamos a suponer este supuesto negado, ellos tienen una algo que hicieron, que violaron la Constitución, que es la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento ilegítimo, ilegal, que ellos crearon, que es supraconstitucional, que está por encima de todas las instituciones. Entonces, suponiendo en el supuesto negado que Falcón ganara, la Asamblea Nacional Constituyente es la que tendría el poder. Ellos pueden poner a Maduro en ese modelo, en ese escenario surrealista, podrían poner a Maduro presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, el presidente que gane las elecciones es un títeres, porque no tiene el poder.
Sí.
Con la Asamblea Nacional Constituyente nadie tiene poder en este país, lo tiene solo la Asamblea Nacional Constituyente.
Hay un artículo que la oposición a Maduro nombra constantemente, el artículo 333 de la Constitución, que asegura que cualquier ciudadano está obligado a restablecer la vigencia de la Constitución y el Estado de Derecho. ¿Este artículo por qué se invoca constantemente?
Bueno, porque ellos violan la Constitución. Cuando ellos crearon la Asamblea Nacional Constituyente, ellos derogaron, de hecho, la Constitución del 99, que es una constitución que se hizo en el periodo de Chávez, que además fue aprobada en un referéndum. Entonces violaron la Constitución, ellos rompieron el hilo constitucional. Entonces, cualquiera que tome el poder en Venezuela, por el artículo 350, dice, yo restituyo la Constitución del 99, que es la aprobada por el país, y restituyo el hilo constitucional. Ellos, cuando ellos hicieron la Asamblea Nacional Constituyente, cometieron un error gravísimo, que fue romper el hilo constitucional. Cualquiera utiliza ese artículo 350 que está en la Constitución y restituye la Constitución del 99.
Aquí en España tenemos una disputa en torno a la figura de José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente del gobierno se postuló como garante de las elecciones. ¿Cómo ve su papel?
No, bueno, un papel horrible. Él aparece como un enviado, como una especie de apoyo a Maduro. Él va solo en esa tarea. O sea, nadie lo quiere allá, salvo el gobierno. Y él estuvo haciendo campaña con los partidos socialistas del mundo, a ver si los partidos socialistas legitimaban la elección, la reconocían, cosa que no logró, porque en el mundo entero los demócratas han rechazado esa elección. Entonces se va a observar la elección allá en Venezuela, o sea, a darle apoyo a Maduro, algo que verdaderamente es incomprensible para un demócrata y para alguien que pertenece al partido, al PSOE en España. Es una cosa que la gente no entiende, qué intereses están detrás de Zapatero para estar haciendo ese papel en Venezuela.
El ejército es el único sostén del régimen en estos momentos, quizá. ¿Tiene algo que decir o va a seguir callado?
Bueno, el ejército vive los mismos problemas que viven los venezolanos. De hecho, hay más de 120 oficiales presos por conspirar. Ha habido 3 rebeliones frustradas, donde las ha frustrado el gobierno, porque además la inteligencia militar está en manos de los cubanos y es como si la inteligencia militar estuviera en manos de otra, una potencia extranjera, como si hubiéramos perdido una guerra. Entonces hay una ebullición dentro de las Fuerzas Armadas. Porque si tú me preguntas, por ejemplo, ¿cuántos oficiales hay presos en Nicaragua por conspirar? Ninguno. O en Bolivia, ninguno. O en Corea del Norte, ninguno. En Venezuela hay más de 120. O sea, en Venezuela hay una situación con las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de la rebelión.
Es una situación muy difícilmente sostenible porque, por terminar, tenemos la hiperinflación que usted mencionaba, el bloqueo económico y financiero, la caída de la producción petrolífera, la crisis absoluta del sistema sanitario. Aquí en España hay muchísima gente que manda medicamentos a Venezuela, particularmente medicamentos contra el cáncer. Los médicos se van de Venezuela, muchos han llegado a España. No hay comida, no hay energía eléctrica, no hay teléfono, internet, falla el transporte público. ¿Hasta cuándo es sostenible esta situación? ¿Qué va a pasar en Venezuela?
Bueno, hay cosas peores. Por ejemplo, están fondeados en los puertos de Venezuela 50 tanqueros de petróleo porque no pueden salir porque con la demanda de Conoco a Venezuela están esperando que alguno de esos tanqueros llegue a algún puerto para embargarlo. Pues no pueden exportar petróleo en este momento, es algo terrible. Aparte de que los pagos del gobierno con todas estas sanciones financieras no las acepta ningún banco. Si ellos van a pagar algo en un banco español o en el gobierno, en un banco suizo o en un banco en Panamá, devuelven el dinero, no pueden pagar en esos bancos. Entonces es un gobierno que está totalmente aislado desde el punto de vista financiero. De hecho, ellos tratan de utilizar unas criptomonedas que crearon y buscar unos mecanismos sucedáneos para manejar algo de dinero, pero están en una verdadera catástrofe económica. Ya no es solamente la hiperinflación y todo lo que describiste en relación a los servicios públicos, etcétera, sino que además tienen una imposibilidad real de manejar importaciones, de hacer pagos. Venezuela está, para mí, en una crisis terminal.
¿Y se le ocurre, Miguel Enrique, algún horizonte? Porque aunque es periodista como yo y muchas veces nos piden posiciones que son más de adivino que de periodista, lo cierto es que es una situación asfixiante.
Bueno, es que no hay manera de prever, porque las rupturas son impredecibles. O sea, no es lo mismo una elección, donde sabemos el día de la elección, y están las encuestas y sabemos quién puede ganar y quién puede perder, que una ruptura. En Venezuela están dadas todas las condiciones para una ruptura. Tienen unas fuerzas armadas a nivel de rebelión, tienen unos ejércitos que rodean al país, el colombiano, brasileño, peruano, los Estados Unidos, esperando una intervención humanitaria. Tienes una población desesperada, dispuesta a sublevarse en cualquier momento, y tienes la mitad del chavismo que se quiere ir. O sea, están todos los planetas alineados para que aquello se
entienda.
Se entienda y se rompa.
Pues vamos a estar muy atentos esta jornada. Muchísimas gracias a don Miguel Enrique Otero, director del periódico El Nacional de Venezuela. Vamos a ver qué acontece a lo largo de este domingo.
Por cierto, que este domingo hay 100 ciudades del mundo que tienen marchas contra Maduro. De hecho, en España hay varios sitios.
Hay varias convocadas.
En la Puerta de Alcalá, hay en Bilbao, hay en otras ciudades. Yo creo que la diáspora venezolana, que llega a 3 millones de personas, se va a movilizar, pero de una manera impresionante, este domingo en el mundo entero.
Muchísimas gracias, don Miguel Enrique Otero. Un abrazo muy fuerte desde España a Venezuela.
Gracias.
Adiós, adiós.
Venga, hasta luego.